Hola, soy la enfermera María Valadez y están ustedes en La Botica, nuestro programa hecho desde Radio Casares para la onda local de Andalucía que habla de salud. Vamos a intentar a lo largo de todos nuestros programas hacerles más partícipes de su educación para la salud. Y hoy lo vamos a hacer pues con una mirada hacia nuestros mayores, porque ya si ya envejecer traía consigo ciertas peculiaridades en cuanto a adaptación, no solo física, sino también psicológica y emocional, ahora tenemos que sumarle a toda la falta de recursos que hay esta pandemia. Por eso el programa de hoy va dedicado a envejecer en estos tiempos del COVID. La Botica Científica ha invitado esta mañana al doctor Javier Benítez Rivero. Él es doctor en medicina, especialista en geriatría y diplomado en gerontología social. Con él vamos a hablar de cambios físicos, de autonomía, de prevención, de la longevidad y de cómo está cambiando el panorama de envejecimiento, no solamente el avance de la edad y de los avances científicos, sino también esta pandemia, cómo está haciendo que cambie la manera de envejecer. En nuestra Botica Psicoemocional seguiremos hablando con este especialista, el doctor Javier Benítez Rivero, para hablar de los cambios psicoemocionales que se están produciendo, no solamente a raíz de un envejecimiento, sino de cómo el aislamiento, de cómo la falta de recursos está incidiendo en la psicología y también en personalidad y emociones de nuestros mayores. Acabaremos en nuestra Botica Social, que como ya saben, hemos invitado a una entidad social. Esta vez es la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores. Hablaremos con su presidente, Martín Durán Torres, que nos hablará de todas las actividades, de los objetivos que persiguen y de los recursos que están poniendo a disposición de sus socios y sus ciudadanos para mejorar el envejecimiento. Si nos da tiempo, como siempre, haremos un repaso por las noticias de salud y ciencia. Ahora, no se despeguen, que comenzamos La Botica. La escuela de memoria tras la huella del recuerdo. Al ocaso de valientes pasos recorridos, caminan mis descalzos pies sombríos, al cobijo de la luz imborrable de su huella que acompañará siempre mi camino. Haz posible la Escuela de Memoria. Implícate en un proyecto social que nace en el corazón de Casares. Acércate a nuestra escuela. Llama al 952 89 44 48 o sigue el Facebook de la Asociación Botica. Colabora. Y comenzamos nuestra botica de hoy, aprendiendo a envejecer, y lo vamos a hacer deteniéndonos en nuestra primera sección, la botica científica. Hemos invitado al doctor Javier Benítez Rivero. Él es doctor en medicina, especialista en geriatría y diplomado en gerontología social. Muy buenas tardes, ¿qué tal, doctor? Bienvenido a la botica.
Hola, buenas tardes a todos los oyentes.
Muchísimas gracias por hacernos este huequito en tu agenda, que sabemos que estás muy liado en la residencia y con todas las cosas y los líos que tienes programado. Pero es importante que, de la mano de un profesional que tiene una larga carrera, una larga trayectoria estudiando, investigando y además trabajando a pie de cama con los mayores, pues nos dé esa visión de envejecer, porque según toda la experiencia que ha acumulado a lo largo de su vida, ¿qué es el envejecimiento? ¿Cuándo comenzamos a envejecer?
Bueno, esa es la pregunta del millón. Clásicamente hay muchas teorías, pero siempre se ha dicho que empezamos a envejecer en el mismo momento del nacimiento. Eso es una cosa que es inherente a las teorías del envejecimiento. Desde el mismo momento que nosotros nacemos ya empezamos a envejecer. Pero tenemos que entender el envejecimiento como una situación normal del proceso natural de vida, en el que nacemos, crecemos, nos desarrollamos, envejecemos y morimos. Es una parte más de la vida del ser humano. Pero siempre hay que entender que el envejecimiento es una situación, una fase de la vida, es la, para algunos, la de mayor plenitud, mayor sabiduría. Recordar aquellos consejos de tribu de mayores, que eran los que tenían el poder, la sabiduría, eran los consultados, donde en esta fase de la vida, con mayor experiencia, con conocimientos adquiridos, pero también se da el caso de que en esta época y en esta fase de la vida, el ser humano presenta una serie de declives, que no deterioros, que no enfermedades, sino que el envejecimiento se va produciendo una evolución hacia determinada situación basal, cognitiva, física, que nos hace que seamos diferentes de un niño recién nacido, un chaval de 10 años, un adulto de 30, uno de 60, 70, 80, 90. El envejecimiento es una fase muy digna de la vida en la que no hay que tener aspectos negativos ni de rechazo, cómo se puede dar en alguna ocasión.
¿Y qué ocurre en nuestro cuerpo físicamente? ¿Qué le ocurre a nuestros aparatos, o a nuestra piel, o a todo nuestro organismo cuando vamos cumpliendo años?
¿Qué sucede? Que es muy sencillo. Nuestro organismo, que ha estado en uso 60, 70, 80, 90 años, sufre una serie de cambios, de modificaciones, que no de deterioro en el aspecto negativo, sino de cambio, de modificaciones, en el que, por ejemplo, la piel del señor mayor es una piel que es más fina, no tiene poca grasa en el tejido subcutáneo, es una piel que se vuelve más frágil, se erosiona más fácilmente. La respuesta, por ejemplo, en el tono muscular, nosotros vamos caminando y vamos caminando a una velocidad de la marcha, que se llama así en medicina, pero conforme avanzamos en edad, esa velocidad se va disminuyendo. La zancada, la amplitud del paso al andar se va acortando. El centro de gravedad de nuestro organismo, nosotros con 20 años, con 30, con 40, estamos erguidos, derecho, pero cuando vamos envejeciendo, el centro de gravedad va desplazándose, es el vocablo exacto, va desplazándose, y por eso tendemos a hacer la zancada más amplia, al estar parado tener las piernas abiertas, a tener un apoyo de un bastón porque el centro de gravedad se desplaza hacia adelante y se va uno curvando hacia adelante. Eso en el aparato de sostén, en el aparato locomotor. En el aparato circulatorio, por ejemplo, las arterias se vuelven más rígidas, se calcifican y, por tanto, la onda de pulso se ve modificada con una menor distensibilidad. En el aparato respiratorio de los pulmones, nosotros podemos caminar 50 metros a una velocidad normal, pero sin embargo un señor de 80 años necesita más tiempo en recorrerlo, porque cuando termina de hacer los 50 metros, va, como decimos habitualmente, va con la boca abierta dando boqueadas, va cogiendo fuertes cantidades de aire para llenar los pulmones para que entre ese oxígeno. Y son cambios que van haciendo que el organismo tenga que ir modificándose conforme van pasando los años por él. Claro. En el aparato digestivo, por ejemplo, María, sí. Nosotros de adultos hacemos caca una vez al día, cada dos días, pero conforme va avanzando en edad, la velocidad del tránsito intestinal se va disminuyendo y es normal hacer caca pues cada 3-4 días en un señor de 70-80 años.
Claro. Todo eso...
Hay una serie de modificaciones por el uso.
Claro. Y todo eso influye un poco en la autonomía de la persona, ¿no?
Hombre, nosotros realizamos una cosa que todos los oyentes nos van a entender perfectamente. ¿Qué hacemos por la mañana cuando nos despertamos en la cama? Nos levantamos, nos aseamos, nos vestimos, desayunamos y nos relacionamos. Si uno no hace esos cinco elementos que son calificados como las actividades básicas de la vida diaria, si tú no te levantas, muy difícil te vas a preparar el desayuno. Muy difícil te vas a relacionar. Y el que vaya perdiendo las capacidades para esa autonomía personal, tiene que va generando una demanda de asistencia y de atención. Cuanto uno es menos capaz de hacer más cosas, más ayuda tiene que tener del exterior. Por eso siempre se ha dicho que el objetivo de Naciones Unidas con respecto al envejecimiento, mantener al mayor en su domicilio en las mejores condiciones posibles con el mayor grado de autonomía.
Claro. Lo que ocurre ahora es que nos estamos encontrando con una esperanza de vida mayor, ¿no? Y eso está influyendo
España,
también.
España es uno de los segundo país en esperanza de vida en el mundo, después de Japón. Nuestra esperanza de vida al nacimiento y a los 65 años está de los primeros del mundo. ¿Por qué? Porque el cambio sociosanitario ha habido en este país en los últimos 50, 60, 70 años ha sido increíble y por eso vivimos más, se diagnostican más enfermedades, se ponen tratamiento a más enfermedades y eso hace que vayamos viviendo más tiempo. Sí. La esperanza de vida a principios del siglo XX en España estaba en los 55, 60 años. 100 años después, la esperanza de vida está en una media de 82 años.
Eso está muy bien. Y eso también está conllevando el tener que modificar un poco los recursos pues para que estas personas vivan bien, vivan dignamente, ¿no?
Pues claro. A mayor población mayor de 65 años y a mayor población mayor de 80 años que suelen tener ya mermada su autonomía, hay que plantear recursos socios sanitario. Por eso a mí no me gusta hablar de recursos de salud o recursos de servicios sociales, sino recursos sociosanitarios para atender al mayor en sus patologías que tenga, sus enfermedades, pero en cubrir las necesidades de los problemas sociales que tenga. Es que salud y servicios sociales tienen que ir de la mano.
¿Y cuáles son esos recursos fundamentales que debe de tener una nación, ¿no? para atender a sus mayores?
Aquí chocamos ya con la Constitución. El derecho a la salud es un derecho reconocido en la Constitución, lo mismo que el de educación. Pero el derecho a los servicios sociales no viene reconocido en la Constitución. Vaya. Viene que el Estado proveerá. Eso no quiere decir que tiene derecho constitucional. Entonces, ¿qué sucede? Que cada comunidad que tiene transferidas las competencias en salud y servicios sociales, pues las hace de la mejor manera posible, según su mejor saber y entender, evidentemente, sin intencionalidad. Pero entonces no es un derecho constitucional como el de la educación, como el de la salud.
Uh-huh. Vaya, ¿y eso?
Así de claro.
Y eso se está viendo, ¿no?, en nuestra sociedad actual.
Eso es palpable y objetivo. Eso es palpable y objetivo.
¿Hay alguna manera de llegar a mayor con la mayor salud posible? ¿Hay alguna manera de prevenir que el envejecimiento sea lo más saludable posible?
Bueno, hay situaciones y líneas de trabajo que se están llevando en los últimos años de envejecimiento activo, que lo que procura es mantener al anciano en las mejores condiciones físicas, psíquicas. Es decir, sus enfermedades que tenga, que las tenga controladas. Su diabetes, su hipertensión, su artrosis, su bronquitis crónica, que la tenga controlada. Y después favorecer, estimular los problemas que se pueden ir presentando de deterioro cognitivo, de merma cognitiva por el paso de los años. Ese envejecimiento activo potenciando los hábitos saludables, no fumar, caminar, evitar sedentarismo, una dieta mediterránea estable, evitar los productos hipercalóricos innecesarios, asegurar la toma de medicación que te ha indicado tu médico para favorecer la interrelación con otros, con otras personas. Uh-huh. Si tú te quedas en tu casa sentada en la butaca porque eres un tristón y no quieres relacionarte con nadie, cuando pasen 5, 6, 7 años, estás con una depresión de caballo y no vas a salir de la butaca de tu casa.
Claro, claro.
Por muchos recursos sociales y recursos de salud que tengas. La relación es fundamental. ¿Qué sucede? Que estamos cruzando una pandemia que no sabíamos ni cómo nos iba a venir, ni cómo va a evolucionar, y está haciendo que el confinamiento de la primera oleada esté pasando factura. Todos los días oímos en los medios de comunicación, se restringen movimientos, se restringen los bares, la salida, las relaciones familiares, se prohíben la salida de determinados municipios, porque se ve que esto nos está devorando y que es un problema de un contagio interpersonal muy importante.
Claro.
Pero tenemos que luchar contra el aislamiento y la soledad de los mayores por el tema del confinamiento. Eso es básico, es fundamental.
De eso vamos a hablar en unos minutitos. ¿Qué te parece si dejamos unos minutitos musicales para ahora abordar en nuestra sección psicoemocional esos aspectos que tanto están influyendo y tanto están deteriorando la calidad de vida de nuestros mayores? No te retires del micrófono.
No me retiro.
Que en un par de minutitos continuamos con la botica.
No más tragos, no más penas. No más cantos de sirenas. Ni leyendas de dolor. Ay, amor. No más lágrimas, no más lágrimas. Fortaleza destruida. No más tierra prometida. Ni cadenas de pasión, corazón. No más lágrimas, no más lágrimas, no más lágrimas. Flor del pensamiento, la deshoja el viento. Déjame con mi ceguera. No más leños en la hoguera. Quedan brasas. Hay amor. No más lágrimas, no más lágrimas, no más lágrimas, no más
Los alimentos ecológicos combinan la tradición, el equilibrio con la naturaleza y el uso de los últimos avances técnicos para conseguir productos altamente nutritivos, de fácil asimilación por nuestro organismo y de incomparable sabor natural. Busca el logotipo de la hoja de estrella sobre el sello verde en su etiquetado y apuesta por la agricultura ecológica local. Invierte en salud convirtiendo tu dieta en el mejor botiquín.
Más vale poquito y bueno.
Y seguimos en la onda local de Andalucía desde Radio Casares con nuestra botica, hoy aprendiendo a envejecer de la mano de todo un experto que ha dedicado pues toda su vida a estudiar, a investigar y sobre todo a tratar y acompañar a los mayores en el proceso de envejecimiento. Él es el doctor Javier Benítez Rivero, doctor en medicina, especialista en geriatría y además diplomado en gerontología social, que nos está acompañando durante nuestro programa de hoy para conocer mejor el envejecimiento. Y ahora nos vamos a detener en la parte de los cambios, doctor. ¿Cuáles son los cambios psicoemocionales y de personalidad que se van produciendo a raíz de evolucionar, ¿no? De crecer, de envejecer?
Buenas tardes de nuevo. El tema del envejecimiento cognitivo es un proceso quizás se está descubriendo en las últimas décadas. Todos sabemos que un señor mayor se curva, se le arruga la piel, se vuelve más lento, olvida cosas, pero cuando se ha profundizado en las últimas décadas en qué pasa con el estado cognitivo de la persona mayor, por qué se olvida de las llaves, por qué se olvida de cómo se llaman sus familiares, por qué a veces sale a la calle y no sabe a dónde va y se pierde en la calle, esas modificaciones de la cognición, esos trastornos cognitivos se producen por un deterioro en las neuronas cerebrales. Las neuronas unas con otras están conectadas a través de unos productos químicos, unas sustancias químicas, que no voy a entrar en peculiaridades, que es lo que hace que pase la información de una neurona a otra. En función de qué producto químico en esa conexión de una neurona a otra se ve alterada, así se modifica el carácter, se produce insomnio, se produce agresividad, se produce depresión, se produce llanto fácil, se produce ansiedades. Entonces, lo que estamos procurando y lo que se lleva procurando la ciencia es estudiar con pruebas externas no cruentas, que son las baterías de test que hacemos en las valoraciones geriátricas, con estas pruebas de test, intentar centrar cuál es el defecto que tiene esta persona mayor en esa función que no tiene en perfecto estado. Eso hace que podamos llegar a realizar test para valorar el estado cognitivo, el estado de ansiedad, el estado de depresión. Analizamos la memoria próxima, la memoria lejana, la construcción y facilidad de frase, el cálculo matemático simple, porque en función de cómo esté alterado nos puede orientar a qué enfermedad hay detrás dando esa sintomatología. Y eso es lo que procuramos con el estudio de la cognición, el estudio de los trastornos cognitivos, para poder llegar a sentar un diagnóstico, pues es un deterioro cognitivo senil, normal, olvidos seniles, pues a mí me pasa algunas veces y no tengo 70 años. Dios mío, ¿dónde he puesto la llave de anoche? ¿Dónde he puesto el móvil? En la mesa del despacho, en la mesa, en la mesilla. Y no significa que yo esté perdiendo la memoria. Pero, sin embargo, si se empieza a hilar, a dar puntadas de una cosa con otra, con otra, con otra, entonces sí podemos llegar a valorar esa situación de la persona mayor, que nos hace tener que pedir pruebas complementarias o de imágenes o analíticas para intentar centrar y poner un diagnóstico correcto. Doctor, si no hay un diagnóstico correcto, el tratamiento no será correcto.
Claro. Doctor, ¿hay alguna relación entre el nivel educativo que tenga la persona y la pérdida o de capacidades cognitivas?
Sí, sí, eso está estudiado y hay evidencia científica al respecto. Los que tienen ahora 70, 80, 90 años o 100 años, que cada vez hay más centenarios, son los que tuvieron una infancia en los años 30, 40, 50, 60, muy, muy difíciles a veces para poder haber conseguido unos estudios primarios básicos. Cuanto menos estudios tenga el sujeto, más facilidad de tener trastornos cognitivos. Sin embargo, si es una persona que ha mantenido un nivel educativo medio o avanzado, y ha mantenido unos hábitos de lectura, de memoria, de ejercicio, es normal que llegue a esta fase del envejecimiento con menos alteraciones.
Muchísimas gracias, doctor Javier Benítez Rivero, doctor en medicina, especialista en geriatría, diplomado en gerontología social, por prestarnos este ratito de su tiempo y por compartir su guardia con nosotros. Hasta pronto.
Un arco iris de color, así entendí tú el amor. Todo brillaba bajo el sol hasta que un lunes se nubló. Después un avioncito de papel se destrozó contra el mantel. Cogí, leí tu adiós escrito en él. No quise ser tu dueño, solo vigilar tus sueños. Ser el guardián de tu sonrisa, pero tú tenías prisa. Hasta cambió el color de tu mirada. Entonces supe que todo quedó en nada.
Este gesto tan simple influye en tu salud más de lo que piensas. Lávate las manos y haz que los tuyos también lo hagan. Campaña de prevención de infecciones a través del lavado de manos.
Y nos acercamos ahora a nuestra sección social, la botica social, a la que hemos invitado a Martín Durán Torres. Él es el presidente de la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores. Muy buenas. ¿Qué tal, Martín?
Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Y vosotros? ¿Qué tal?
Muchísimas gracias por atender nuestra llamada y por presentarnos esta bonita iniciativa. ¿En qué consiste esta Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores, también conocida por sus siglas como FOAM?
Bueno, pues la federación, como su nombre indica, es una federación de asociaciones de mayores, es decir, una agrupación de asociaciones de mayores cuyo ámbito es Andalucía. Entonces, en la actualidad tenemos pues más de 480 asociaciones que están federadas con nosotros y aproximadamente pues podemos ser unas 350.000 personas las que formamos parte de FOAM.
Continúa.
No, que al margen de, como te contaba, que al margen de ser una federación de asociaciones, pues también gestionamos 5 residencias y tenemos también una fundación que se llama Fundema, que se dedica a lo que es la tutela de las personas mayores en Andalucía. Esas son las 3 cosas fundamentales a lo que nos dedicamos dentro de la federación. Tenemos un cuerpo dentro de la federación de voluntariado muy muy grande, muy amplio, y en la actualidad pues estamos en las 8 provincias andaluzas, tenemos delegaciones en las 8 provincias andaluzas.
Y me imagino que todas compartían algunos objetivos comunes, ¿no?, para formar parte de esta federación. ¿Cuáles serían esos objetivos más importantes, generales y comunes para todas las organizaciones de mayores?
Bueno, los objetivos es intentar de mejorar las condiciones de vida de los mayores andaluces. Esos son los objetivos fundamentales que tenemos, que no son pocos, ¿no?
Ya, y tanto. Y mayores, además, con todo tipo de necesidades, no solamente los que están envejeciendo de forma saludable y sin enfermedades demasiado incapacitantes, llamémoslo así, ¿no?
Efectivamente, como te he dicho, tenemos una de las labores que hacemos, que realizamos, es el tema del voluntariado. El voluntariado nuestro es un voluntariado hecho de mayores para personas mayores. Es decir, los voluntarios nuestros son todos personas mayores y lo que hacen pues es dedicarse a ayudar a otros mayores que no están en las mismas condiciones. Pues por ejemplo, hay quien se ofrece y se va pues una vez a la semana o dos veces a la semana, va a pasear a algún otro mayor que va en sillita de ruedas, o bien van a hacerle la compra a unos mayores que no pueden salir de su casa, van a acompañar a algunos hospitales, en fin, este tipo de cosas es lo que suelen hacer nuestros voluntarios. Sí.
Además, es que estamos viendo que hay una longevidad muy importante en nuestro país, ¿no? Y en Andalucía también, sobre todo en los pueblos. Y sí es cierto que nos encontramos con mayores de 65 años, que no son tan mayores, y nos encontramos con mayores de 90 o incluso más años, que a lo mejor pues necesitan ese apoyo, ¿no? De este colectivo, ¿no? Y son muchos años, van muchos años desde los 65 hasta los 90, hay una franja de años muy importante, ¿no? En la que podemos necesitar un poco de apoyo, ¿no? Que es lo que veo que intentáis hacer desde vuestra entidad, ¿no?
Efectivamente, como has dicho, desde los 65 hasta el final de los días, que pueden ser, pues, no sé, hasta 100 años. Ha habido gente hasta de 100 años que han estado con nosotros, no mucho, pero sí es verdad que ha habido algunos, ¿no? Pues es una etapa bastante, bastante larga. En España somos el país donde más mayor edad alcanzamos, es decir, que después de Japón, la esperanza de vida más larga que hay es la de España, que está actualmente en 84 más o menos para las mujeres y 82 para los hombres. Los hombres viven un poco menos que las mujeres.
Vamos, pero están ahí.
Sí, más o menos, no sé, no hay mucha diferencia, sí.
Oye,
la verdad.
Y vosotros al frente de una entidad así importante, andaluza además, ¿os encontráis con que es fácil el acceso a los recursos de ayuda para mayores? ¿Está nuestro sistema sociosanitario preparado o simplemente no tenemos sistema sociosanitario?
Pues tenemos sistema sociosanitario. Lo que pasa es que no, desgraciadamente no está preparado, ¿no? Y más que además, bueno, ahora se ha demostrado con el tema de la pandemia, lo que estamos viviendo, por ejemplo, ahora, ¿no? Esas colas. Primero, esas horas para que te cojan un teléfono, al que después lo único que hace es dejarle, pues, tu teléfono, valga la redundancia, para que te llamen dentro de no sé cuánto tiempo, de 15 o 16 días, ¿no? Y luego, bueno, cuando te llamen, pues lo que hacen es atenderte por teléfono. Esas colas que se están viendo en los ambulatorios, ¿no? Pues, bueno, desgraciadamente esta pandemia ha venido para dejar un poco, para enseñar un poco las vergüenzas del sistema sanitario. Nos pensábamos que teníamos un sistema sanitario que era pues de Champions League y resulta que es un sistema sanitario que a la primera de cambio no es tan de Champions League, ¿no?
De Champions League son,
diría que es de primera.
De Champions League son los profesionales que se están pegando patadas todos los días en el culo para poder llegar a todo y ese
eso,
es el problema.
Eso sí es verdad. Lo que pasa es que desgraciadamente hay una escasez de profesionales tremenda. Aquí no se ha querido ver eso, o sea, se ha vivido un poco de espaldas a la realidad, porque bueno, como tú muy bien acabas de decir, son unos profesionales como la copa de un pino, y gracias al sacrificio que hacían todos los días de alargar su jornada de trabajo, de en fin, pues esto se ha ido un poco, no se veía tan claramente, ¿no? Pero ha llegado un momento donde, claro, esto pues ha saltado por los aires, ¿no? Y bueno, y no...
Y según tu juicio, Martín, ¿qué está pasando? ¿Por qué las residencias se están viendo tan afectadas por la pandemia? ¿Qué es lo que ocurre dentro de las residencias, ya que gestionáis alguna, que a lo mejor está saliendo mal?
Bueno, en la residencia, nosotros, no solo en la residencia, tú ten en cuenta que aquí en España somos el país que peor hemos gestionado el tema de la pandemia. Aquí somos uno de los países donde más gente ha muerto, donde más hemos batido todos los récords. Pero los récords para mal, claro, no para bien. No tenemos los récords positivos, sino tenemos los récords negativos. Y evidentemente en eso tiene mucho que ver cómo se ha gestionado la pandemia por las autoridades, ¿no? Eso es fundamental. Hay sitios donde la pandemia, bueno, no se ha cebado como el número de muertos, no ha sido el que tenemos aquí, el número de contagiados tampoco, y evidentemente eso tiene mucho que ver cómo se ha contagiado y cómo se ha llevado la pandemia en cada sitio. Y aquí, bueno, hemos encontrado con una gente que, yo no sé, pero creo que no tienen ni idea, pero es que ya es que tampoco nos han mentido, bueno, de cuántas veces, nos dijeron que tenían un comité de expertos, no había ningún comité de expertos, en fin, que ya no es que no tengan ni idea, sino yo creo que es que tampoco quieren tenerla, que eso es lo peor de todo, ¿no? Entonces aquí se han cometido muchísimos fallos, en las residencias también, evidentemente, y nosotros, por ejemplo, desde el principio de la pandemia, pues bueno, al principio esto tenía una explicación, se podría disculpar un poco, ¿no? Porque claro, era una cosa nueva, era una cosa que nadie pensaba que una cosa como esta pudiera suceder y nos cogió un poco desprevenido, ¿no? Pero bueno, entonces no había medios porque al principio no había mascarilla, no había, bueno, llegaron a faltar guantes, llegó a faltar
pues, de todo tipo de material.
Claro, porque hizo de una manera tan descomunal de la que no estábamos preparados, ¿no? Entonces la primera ola, por hablar de cómo se habla, de primera ola y de segunda ola, pues puede tener que tampoco, ¿eh? Porque a todo el mundo les pasó lo mismo y sin embargo los resultados en otros sitios no fueron los mismos que aquí. Y bueno, y hay que tener en cuenta que hemos sido una de la gente que hemos sufrido mayor confinamiento. Yo creo que más que nosotros los chinos y poco más. Yo hace unos días me encontraba con un amigo mío que había estado en Lisboa y me decía que allí no iba nadie con mascarilla. Mi hijo está en Dublín y allí tampoco va nadie con mascarilla, y aquí sin embargo pues somos muy disciplinados, aunque digan que no. Es difícil ya ir por la calle y encontrar una persona que no vaya con mascarilla, ¿no?
Y nosotros estamos poniendo desde nuestra parte, desde luego. Siempre están las excepciones, hay gente que necesita un poquito más de concienciación y sensibilización, no lo digo, pero sí es cierto que tampoco están dando ejemplo. Las altas esferas no están dando...
El gobierno no está dando ejemplo. Una de las cosas que le decía es que desde el principio nosotros se ha observado que el virus, bueno, se cebaba mucho más, por ejemplo, las personas mayores, ¿no? Y una de las cosas que enseguida también se empezó a detectar es que eran mucho más contagiosos en interiores que en los espacios públicos, ¿no? Luego, por lo tanto, exactamente, los espacios abiertos. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros dijimos, ya concretamente a la Junta de Andalucía, pues una de las primeras cosas que le dijimos para intentar de evitar la cantidad de muertos que ha habido en la residencia era que en el momento que hubiera un contagiado en una residencia había que sacarlo de allí lo antes posible. Porque si no se sacaba, eso lo único que hacía era que el contagio se extendiera a todos los residentes de la residencia. Eso ni se nos hizo caso al principio, ni se nos hace caso al día de hoy. Y eso ya es una cosa que es increíble, ¿no? Porque ya eso es...
Y hay una experiencia, ahí ya ha habido acontecimientos, se ha visto cómo se ha puesto el panorama en residencia y, claro, deberían de tomar cartas en el asunto. Al final, ¿quiénes sacamos las cartas, las castañas del fuego? Somos los de pie de calle, los que estamos a pie de cama y los que estamos al frente de este tipo de organizaciones, me imagino que... ¿Y cómo lo están viviendo ellos? ¿Cómo ves tú a tus mayores en tu residencia o a las organizaciones que forman parte de tu federación? ¿Cómo están viviendo toda esta situación?
Pues mira, los mayores, esto lo está viviendo todo el mundo muy mal, porque esto no ha roto con todo, ¿no? La forma de vida que teníamos. Y esto lo que ha hecho es aislar a las personas, ¿no? Y los españoles y los andaluces más todavía somos personas muy sociables, ¿no? Muy de estar con la familia, de estar con los amigos, de reuniones. Y claro, esto ha venido a romper con todos esos esquemas. Luego, por lo tanto, esto ha creado entre los mayores, te hablo ahora de los mayores, por ejemplo, que están sanos, pues ha creado una soledad que yo no diría, bueno, que es alarmante, pero sí es un poco preocupante, ¿no? Entre los mayores que primero se han ido privando de un montón de cosas, porque se le han ido cerrando, por ejemplo, los centros de participación activa, se han ido cerrando, la mayoría de las asociaciones hoy día están cerradas, en fin, se le ha ido privando de los sitios donde ellos se relacionaban y de alguna manera, bueno, pues eso les servía de distracción y era un motivo para su vida. De los viajes, de esos viajes que hacían con el incenso, todo eso no se ha terminado, ¿no? Y eso pues ha creado pues una sensación de soledad que yo diría que eso es lo más destacado, tanto entre los que están bien como entre los que están dentro de una residencia, que también se han visto privados, por ejemplo, de la visita de sus familiares, y debido a la política que está llevando la Junta de no sacar a los contagiados fuera, pues incluso se tienen que suspender las actividades dentro de la residencia, con las consecuencias que todo eso tiene, tanto física como psicológica, ¿no?
Porque estas actividades son actividades, además, terapéuticas, ¿no?
Son actividades de todo tipo, fundamentalmente terapéuticas, como has dicho, ¿no? Pero, bueno, que se hacen juegos entre ellos, se hacen ejercicios de fisioterapia, se hacen rehabilitación, manualidades, bueno, se va al cine, bueno, allí entre ellos se proyectan películas y bueno, quiero decir que sí, que efectivamente son actividades que favorecen la relación entre ellos y te hace, bueno, pues la vida mucho más agradable. Al suspenderse este tipo de actividades ha hecho que incluso físicamente la situación de algunos de ellos empeore y psíquicamente pues también, evidentemente.
Pues muchísimas gracias, Martín Durán Torres, presidente de la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores, por estar este ratito con nosotros en la botica y bueno, y por ese gran trabajo que se realiza desde esta federación para hacer que los mayores tengan mejor calidad de vida. Hasta otro ratito.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros, ¿eh? Muchas gracias.
Hasta pronto, adiós.
Adiós, hasta ahora.
Y nos acercamos al final de nuestro programa y lo vamos a hacer haciendo un breve repaso por noticias de salud y ciencia. Obesidad y plasticidad cerebral. Una investigación reciente ha explorado qué influencia tiene la obesidad de las personas en la plasticidad de su cerebro y se ha llegado a la conclusión de que las personas con el peso adecuado generaron una actividad neuronal significativa en respuesta a la estimulación, lo que sugiere una reacción normal de plasticidad del cerebro. Por el contrario, la actividad neuronal generada por los cerebros de las personas obesas fue mínima ante la estimulación, lo que sugiere una reacción anormalmente débil de plasticidad. No hay enfermedad de Parkinson, sino dos. Es decir, no hay una sola enfermedad de Parkinson, sino dos. La enfermedad de Parkinson se caracteriza por un lento deterioro del cerebro debido a la acumulación de una sustancia alfa-sinonucleína, que es una proteína que daña las células nerviosas. Esto conduce a los movimientos corporales anómalos que son característicos de quienes sufren esta patología. Sin embargo, a menudo las personas afectadas por la enfermedad de Parkinson comienzan teniendo síntomas que difieren mucho de un paciente a otro. Ahora, una investigación ha revelado que en realidad existen dos tipos de enfermedad de Parkinson en vez de uno. Esto explica la variabilidad de los síntomas que hemos estado comentando. Es previsible que este hallazgo tenga amplias repercusiones en los tratamientos administrados a los pacientes a los que se le haya diagnosticado el mal de Parkinson. ¿Están mejor en mejor forma los ancianos de hoy que los de hace 30 años? Pues una investigación reciente ha comparado los rendimientos físico y cognitivo de los ancianos de hoy en día estos que tienen entre 75 y 80 años con el de la misma franja de edad en la década de 1990. Los resultados en la investigación indican que la capacidad funcional de los ancianos de hoy en día es mejor que la de las personas de la misma edad hace 3 décadas. Sorprendente función de células inmunitarias en la arquitectura del cerebro. Ciertas células inmunitarias ejercen un papel inesperado en la arquitectura del cerebro. Son capaces de ayudar a esculpir y ajustar las conexiones dentro del cerebro. Esto demuestra que las células microgliales también inducen a las neuronas a modificar su propia conectividad en respuesta a señales sensoriales. Y con esto llegamos al fin de nuestra botica de hoy. Esperamos haberles ayudado a empatizar un poco más con el colectivo de mayores, no solamente los que están envejeciendo de manera saludable, sino los que también con aquellos que tienen problemas a la hora de envejecer y les van apareciendo estas enfermedades típicas de la longevidad, como puede ser una enfermedad neurodegenerativa o un daño cerebral por algún fallo cardíaco o algún fallo en la circulación. Es importante que estemos con ellos y que no solamente empatizando, sino también remangándonos las manos y ayudándoles en la medida de lo posible a que envejezcan saludablemente y en condiciones dignas, porque nosotros, si todo sale bien, llegaremos a ser mayores y también nos gustarán que miren por nosotros como ahora miran ellos por nosotros. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana, no olviden cuidarse mucho.
Ser mejor, ¿cuál de mis tesoros el peor? Balanza tan igual, siempre condenada a bascular. Nunca pudo decidir, siempre tuvo cerca su botín. El sueño era fugaz, sí, con un ojo abierto y otro en paz. Suena un despertador y él da la vida sin ser Dios por una antigua vocación. ¿Qué haría mi animal si comprendiera que es genial? No dejaría de pensar, no. ¿Cuál sería el menor? ¿Cuál de mis tesoros el mayor? Me inclino por dudar de los adjetivos, la verdad. Y él se divide en dos por una antigua vocación. ¿Qué haría mi animal si no supiera interpretar todas mis formas de mirarle? Ser mejor, ¿cuál de mis tesoros es el mayor?